la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Recuerde usted que había un emplazamiento a huelga por parte del Sindicato de Trabajadores del DIF Jalisco. Por fortuna, ayer se llegaron a los primeros acuerdos. No quiere decir que este emplazamiento esté resuelto, sí postergado. Se acordó mejorar las prestaciones de los trabajadores y, por supuesto, los centros de trabajo. Esto permitió que el día de hoy continúen de manera normal las actividades dentro del DIF Jalisco, donde se atiende a una población vulnerable. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de personas de la tercera edad o adultos mayores, así como familias que viven con alto riesgo social, económico, es decir, con alta vulnerabilidad. Tendremos el día de hoy una entrevista con Eduardo Mondragón, representante sindical, para que nos explique exactamente los acuerdos. Los acuerdos serán supervisados por la autoridad federal. Y bueno, le damos la bienvenida a Víctor, a Buenos Días Metrópoli. Si te parece, nos vamos a las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy la prensa escrita. Y posteriormente, bueno, tenemos comentario, el análisis económico de Gabriel Orihuela, la participación de José Luis Jiménez Castro y, por supuesto, esta conversación con el líder sindical de trabajadores del DIF Jalisco. Vámonos entonces a las portadas. Bueno, siempre es un placer escuchar el análisis económico con nuestro compañero periodista, especializado precisamente en la materia, Gabriel Orihuela. Lo escuchamos.
Buenos días, Gris, Víctor, y muy buenos días a todos quienes nos escuchan. Pues sonó el silbatazo final y ahora sí, comienza el momento de los balances de lo que dejó y sobre todo de lo que no dejó el Mundial. Desafortunadamente, parece que las expectativas iniciales se cumplieron únicamente en la cancha, pues nuestra selección nacional sí llegó al anhelado quinto partido. Y también nos fue bien en las calles, pues los mexicanos de todas las ciudades hicieron suyo una fiesta de la que habían sido excluidos desde el principio. Pero en hoteles, los restaurantes, los aeropuertos y otros negocios, las acciones fueron notoriamente más aburridas. Por supuesto que ha habido un baile de cifras que se esfuerza porque veamos el vaso medio lleno. Por ejemplo, la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara ha presumido que el torneo generó por lo menos 10.500 millones de pesos, por arriba de los 10.000 millones que se esperaban. También que, aunque hubo una ocupación hotelera menor a la del año pasado, los beneficios fueron mayores debido al encarecimiento de los precios de las habitaciones. En Nuevo León, la Secretaría de Turismo Local calcula una derrama más o menos de las mismas dimensiones que la tapatía. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México estimó también una derrama, pero esta vez superior a los 44 mil millones de pesos. Además, presumió la mayor creación de empleo formal para un junio en los últimos 25 años y un incremento histórico del turismo con más de 4 millones de turistas y de visitantes. Sin embargo, cuando intentamos ver la fotografía completa, es decir, ¿cuál fue el verdadero impacto del Mundial en todo el país? Las cuentas son positivas, sí, pero por debajo del optimismo original. Aquí el discurso se aleja de las cifras gubernamentales. Por ejemplo, Deloitte, una importante empresa transnacional de asesoría de negocios, presentó su estudio ¿Qué sucede después del Mundial?, que nos da una perspectiva muy interesante de los resultados de la justa futbolera. De entrada, esta compañía estima que el impacto económico del Mundial este año fue de 2.543 millones de dólares, un dineral, pero 7% menos que lo que la misma empresa había calculado apenas en febrero pasado. También los empleos temporales generados se quedaron un 10% por debajo de la estimación previa, si bien el total superó los 100.000 puestos de trabajo eventuales. Antes del torneo, Deloitte calculó que el Producto Interno Bruto del país crecería 0.14%, atribuible al evento. Y aunque esto ya era un impacto mínimo, la realidad fue peor y quedó en 0.12%. Pero es la llegada de turistas en la que la consultoría difiere más de los números oficiales. Según esta fuente, se estimaba que habría apenas 836 mil visitantes en el país, muy lejos de los 4 millones que presume la Ciudad de México o de los 3 millones que esperaban las autoridades de Jalisco antes del evento. Pero así de modesto y todo, Deloitte estima que su cálculo no se cumplió y que apenas habrían llegado 494 mil turistas, tanto nacionales como extranjeros. Los precios ajustados por demanda convirtieron a los estadios en una experiencia para un pequeño segmento de consumidores, lo que propició una menor atracción de turistas por los elevados precios de las entradas, según la consultoría. De esta manera, la aportación del Mundial a la economía de Jalisco rondaría los 290 millones de dólares, 25% por debajo de la expectativa, mientras que en Ciudad de México se habrían quedado cortos en 35% y en 23% en Nuevo León. Y aunque tuvieron ganancias millonarias, sectores como la gastronomía, el hospedaje, el transporte y el entretenimiento tampoco cumplieron con lo esperado. En este punto, el único que superó los pronósticos fue el de la venta minorista, como las tiendas y los supermercados, que ganó 433 millones de dólares, 10% más que lo previsto. Asimismo, categorías como bebidas y productos vinculados al ambiente mundialista registraron incrementos significativos en la intención de consumo. En general, los negocios con mejor ubicación, tarifas flexibles y experiencias diferenciadas asociadas al deporte tuvieron una mayor demanda. En contraste, ayer la FIFA reiteró que el pasado Mundial fue para ella el evento deportivo más lucrativo de la historia y que le dejará ingresos por unos 11 mil millones de dólares, 2 mil millones de dólares más que lo que se esperaba. Así que parece que la pregunta no es si el Mundial fue un negocio o no, sino para quién lo fue. Sí, seguro que México ganó reputación, que muchos turistas volverán en próximos años y que muchos otros que no han viajado al país tendrán curiosidad de ver si es realmente como lo conocieron en las pantallas de sus celulares. Pero antes de hablar de buscar la sede del Mundial de Clubes dentro de 3 años o incluso un cuarto Mundial en 2038, ambas propuestas aún muy lejanas de la realidad, tendremos que aprender las lecciones que nos deja este 2026 para que la mayoría de los mexicanos gane algo más que un verano inolvidable. Ya platicaremos de eso en la siguiente ocasión. Es mi comentario.
Muy bien, pues muchísimas gracias por el análisis, como siempre, Gabriel Orihuela, y te escuchamos la próxima semana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos al reporte de José Luis Jiménez Castro, listos para escucharte. Huicho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Gris? Muy buenos días. No sé si en todo el país, pero en Guadalajara cada vez es más complicado rentar una casa o rentar un departamento por los requisitos que te solicitan. ¿Se acuerdan que anteriormente solamente tenías que firmar en contrato, dabas un depósito, tu credencial del INE y se acabó? Ahora piden hasta las perlas de la Virgen, hasta la factura del refrigerador y una serie de requisitos verdaderamente complicados y hasta difíciles de cumplir. 3 meses de depósito, investigación de buró de crédito, comprobación de ingresos y comprobación de empleo. También te piden un aval libre de gravamen y en ocasiones hasta tienes que firmar los pagarés de todo un año. Además de que cada vez que vence la renta, tienes que anexar cada año un incremento por un costo por el incremento anual, es decir, una acumulación de la renta. Eso independientemente de los costosos que están las rentas aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, muchos, muchos requisitos. Según lo que platicábamos ayer en un centro privado de justicia alternativa en torno a las rentas, mucha gente no pasa de la primera prueba. Y cuando pasa la segunda, ya no llega a la tercera porque le faltó, por ejemplo, el aval libre de gravamen o el buró de crédito que no lo tiene completo. Entonces es una situación muy complicada para toda la gente que en estos momentos está queriendo rentar una casa o un departamento. Ayer platicamos, como te comentaba, con Michela Tristán del Centro Privado de Justicia Alternativa Renta Pro, y ella justificaba lo siguiente: ¿por qué se piden tantos requisitos actualmente? Bueno, ella lo explica así. Adelante, por favor.
El incumplimiento de los inquilinos, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo o cuántas veces no hemos escuchado? Híjole, tuve un pésimo inquilino y tardé 3 años en sacarlo. Tuve una muy mala experiencia y pues me fue peor. Gasté más en juicios, en abogados, que en lo que yo iba a recuperar de renta. Entonces, pues la mala praxis, es decir, el mal uso que le daban los inquilinos también, o el mal cumplimiento de los contratos, es lo que inclinó a las partes pues a protegerse de una manera, a lo mejor digamos, pues más estricta, pero pues para no llegar a este extremo de incumplimiento, ¿no? Entonces, esto digamos que es previo, con lo que garantizamos que no va a haber incumplimiento. Entonces, pues sí, entiendo que para la parte inquilina puede ser un poco engorroso, pero pues es a lo que nos ha llevado el incumplimiento que se ha venido dando.
La inseguridad, la delincuencia organizada, todo esto también los ha llevado a eso.
Por supuesto. De hecho, también buscamos nosotros la proveniencia de los recursos con los que pagará la renta, que esto es súper importante, porque pues queremos saber que son de fines lícitos, ¿no? Que pues es algo que a todos nos preocupa, meter a una persona al inmueble que no sabemos pues ahora sí en dónde esté pues metida, trabajando, etcétera. Entonces se trata de tener un poco de transparencia más.
Bueno, ahí está la notificación de por qué se solicitan tantos requisitos para poder rentar, por lo menos en Guadalajara, una casa o un departamento. Por ejemplo, algo que genera mucha molestia es que te piden hasta 3 depósitos, ¿sí? ¿Para qué tanto? O sea, normalmente era un depósito, ahora te pedían 2. Y ahora hasta 3, que porque no alcanza para pagar los daños que puede causar el inquilino al inmueble. Es decir, un inmueble a lo mejor se le ensució el piso, rayaste las paredes y demás. Con un depósito no alcanza para sanar esta situación, entonces tienes que pedir otro. Pero como tampoco alcanza, tienes que pedir otro. Y lo peor es que a veces ni siquiera te lo devuelven. Ahora sí que es arrendador contra arrendatario. Cada quien tendrá sus propias condiciones y sabrá si se mete en esta bronca con tanto trámite, con tanta vuelta y vuelta de papelería, o pues mejor te vas a otro lugar donde sean menos los requisitos. Así que bueno, así están las cosas para rentar casa o departamento aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Gris, ese reporte que les tengo.
Bien, José Luis, el resumen sería que están pagando justos por pecadores, ¿no?
Sí, absolutamente. Mira, también entendemos la posición de los propietarios, ¿no? ¿A quién le estoy rentando? ¿De dónde vas a sacar tanto dinero? Le preguntaría, ¿no? O su dinero es lícito, es ilícito, pero pues yo creo que también hay mucha gente que pues lo hace de una manera sana, de una manera normal. El hecho de ir a rentar una casa, yo creo que por eso te investigan, hay una investigación ciertamente, no solamente del Buró de Crédito, sino también de tu personalidad misma, pero sí, justos por pecadores. Me decía esta persona que pudimos entrevistar que el 90% de las personas que van a rentar una casa y que cumplen estas condiciones, casi todas pasan, pero el 10%, que es donde se atora la situación, es lo que les hace muchas veces sospechar y dudar de rentar esta casa y solicitar más requisitos, Víctor.
Sí, y bueno, está también del otro lado el positivo de aquellas personas que tienen un inquilino al que deciden mantener porque paga bien, no lo quieren exprimir con el dinero como suele suceder en algunas ocasiones, que es negocio por simplemente tener un lugar donde quedarse, y que esas personas pues se quedan en sus viviendas cumpliendo mes a mes con su renta sin mayor problema, y una relación cordial entre arrendador y arrendatario, Huicho.
Sí, no, incluso si te atoras, o sea, te puedes atorar un mes, te puedes atorar, se te vence el plazo y te puedes atorar un mes, 15 días, a lo mejor cuando se te vencieron los 5 días para pagar la renta, pero puedes llegar a un acuerdo justamente con el propietario. Esas son las buenas negociaciones que se hacen y que te dan tranquilidad tanto a uno como a otro. Pero hay veces, también hay propietarios que no fácilmente se dejan y sí te meten en muchas broncas.
Claro. Gracias por el reporte, José Luis.
Hasta luego, muy buenos días. Gracias.
José Luis Jiménez Castro, gracias.
Tenemos participación del auditorio, se comunica Francisco Munguía, dice que no sabía que estábamos en FM, estamos en la buena onda, por supuesto, don Francisco Munguía, manda saludos, que Dios nos bendiga, dice, muchísimas gracias. Fíjate que alguna vez en una conferencia con un especialista precisamente sobre mercadotecnia y radio, le preguntaban exactamente sobre la AM y FM, y él dijo, es que eso no es problema. En realidad, con las aplicaciones y la tecnología podemos escuchar la radio de todo el mundo. Yo en lo particular tengo la aplicación de TuneIn, y ahí puedes, si no tienes radio, si no tienes Con la aplicación de Tuning puedes escuchar la radio de todo el mundo. Ahí nos puede escuchar a Notisistema y Radio Metrópoli.
Así es, lo puede aprovechar. La conectividad creo que ya no es problema tampoco en esta ciudad.
Sí, de AM y FM.
Y la señal de internet está disponible en todas partes. Sí. ¿No? También.
Bueno, Margarito Ortiz se comunica desde Poncitlán. Él dice que debemos tener cuidado con los hijos y que la inteligencia artificial sea para el servicio del hombre y no al revés. Alejandro Cano, por su parte, nuestra presidenta no ha hecho nada. Tengo miedo de que se quede más tiempo en una reelección. Es lo que dice don Alejandro Cano.
Tú hablabas de Poncitlán, yo hablaré de Colotlán, porque nos dice, bueno, creo que es Ocotlán, porque me dice que nos llegó un mensaje de una persona que dice que reportaron malos olores por el rastro y que no se ha hecho nada al respecto. El rastro municipal está cercano a la zona del lo que se conoce como el Zapote, y ella dice que está en muy malas condiciones, muy malos los olores en el rastro de Ocotlán.
Dice Jaime Vázquez, respecto al comentario de José Luis, al reporte de José Luis Jiménez Castro, que hay gente muy incumplida, por eso aumentan los requisitos para las rentas. También los propietarios buscan blindarse de alguna manera. Hay personas que de veras son abusivas y pretenden quedarse en la casa, uh-huh, sin pagar renta, por ejemplo, o que de repente, no sé si te ha tocado estos casos, que de plano dicen, ahora yo soy el dueño. Uh-huh. Sí, sí los has visto, sí, ¿no?
Nos tocó, sí, uno hace poco en teléfono público. Se, ¿sí?, metieron a San Cedro, quiero salir, claro, de un terreno ahí en la Juana del Fresno.
Lo que en España conocen como los ocupas.
Los ocupas,
¿no?
Así es.
Bueno, María Estrada, desde ayer no tenemos luz en Jesús García y Puebla, Colonia Artesanos.
Y otra cosa también, Griselda, los que eligen particularmente casas antiguas, donde el dueño es persona de la tercera edad, para meterle gol, para luego no pagarle, para darle largas y para, como se dice coloquialmente, sentarse en la renta. Es decir, no, ya me metí, te engañan y no, sí, todo muy bien, los primeros dos meses y el tercero, yo no le voy a pagar, hágale como quiera. Y ellos consiguen vivir gratis, no sé, 6, 7, 8 meses, un año, y luego se van, hasta que los expulsan. Pero ya vivieron gratis, ya se ahorraron mucho dinero, y ese es el tipo de cosas que se busca evitar con esos acuerdos extrajudiciales. Dice aquí Luis Vázquez que si dan una lista de deudores del CIAPA, pasaría lo mismo que con Salinas Pliego y López Obrador, es lo que refiere este mensaje. Mientras acá dice, hay una aplicación que se llama Moovit, que te permite ver las rutas en la ciudad. Y otro más dice, escuchando el comentario de Griselda, es exactamente lo que pasa acá en esta colonia, la Mesa Colorada Poniente. Hay mucha ignorancia de parte de los padres, es común ver a los niños usar el celular, el cual, pues, según los psicólogos y psiquiatras, no lo deben usar hasta después de los 10 años, dice Gamaliel Castro en su comentario. Preguntan si habrá campañas de fumigación en las calles para zancudos. Sí las hay, ya están trabajando las brigadas de la Secretaría de Salud Jalisco, pero lo más importante es que no tendría por qué haber zancudos si nosotros colaboramos con eliminar cacharros, con eliminar las llantas con agua y los criaderos del mosquito transmisor. Hagamos la parte que nos toca y no esperemos la solución correctiva, que es fumigar los zancudos, no, es prevenir que esos mosquitos se reproduzcan. Entre menos espacios tengan, mejor será. Dice, más allá de la preocupación que tienen el poder en la educación y el daño que pueda provocar en la inteligencia artificial en los niños, lo que tienen es preocupación que la tecnología sea una competencia en el adiestramiento ideológico y control de masas. Eso dice un mensaje sin absolutamente ningún nombre de identificación. Y acá dice, tengo 2 días monitoreando la ruta 59, lo que hago es buscar mi destino, y en la parte inferior, en Google Maps, dice cómo llegar, desglosa las rutas que van a ese destino y debes elegir una. Ahí es cuando sale la información del desarrollo de la ruta. Ojalá les funcione el dato. Eso nos lo escribe hoy Claudia Robles.
Bien, hacemos una pausa. Regresamos a la entrevista con Eduardo Mondragón. Él es líder sindical de los trabajadores del DIF Jalisco.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, lo habíamos comprometido desde la semana pasada. Hubo una reunión importante en la Ciudad de México y el día de ayer se le lograron los primeros acuerdos entre el Sindicato de Trabajadores del DIF Jalisco y la autoridad. Así es de que saludamos a su secretario general, Eduardo Medrano. Muy buenos días, Eduardo.
Muy buenos días, Griselda, para ti y para Víctor. Un gusto saludarlos en esta mañana.
Platícanos, ¿qué pasó ayer?
Pues bueno, mira, tal como lo habíamos platicado ya, nos reunimos en la Ciudad de México y bueno, pues afortunadamente logramos llegar a acuerdos que esto pues benefician al trabajador, pero sobre todo beneficia a la sociedad de Jalisco, y pues logramos no estallar la huelga hoy, sino un aplazamiento derivado de los muy buenos acuerdos y la buena voluntad de nuestra autoridad.
¿Aplazamiento quiere decir que continúa vigente todavía este emplazamiento a huelga? ¿Simplemente se posterga?
Es correcto. Lo aplazamos para que se cumplan estos acuerdos y estoy seguro que así será.
¿Cuánto tiempo dieron de plazo?
3 meses.
3 meses. ¿Cuáles fueron los acuerdos, Eduardo?
Mira, el gran beneficio es para los trabajadores que aumentamos en prestaciones, sobre todo en rubros que, fíjate, tenemos 14 años sin que fueran movidos, como es el transporte y la despensa, y esto, pues, sin lugar a dudas, es una muestra de buena voluntad, así como el edificio que tenemos en ahorita en mayor riesgo, que sería Ciudad Niñez, también ya se pactaron fechas de intervención y se van a ir solventando, que ya lo han hecho. También debo reconocer la voluntad de la autoridad, que ya lo están haciendo, y por eso pues decidimos postergarlo para que terminen de cumplir estos acuerdos. Entendemos algo, si nosotros cerrábamos, pues menos se iban a arreglar estos problemas, y esa es la idea, que se vayan solucionando, y con esta de buena voluntad, pues también hay incrementos que nosotros estamos tratando de, y lo vamos a tratar de llegar hasta 1.500 en despensa, y digo, hace más de 14 años que no se daban. Nosotros tenemos las despensas más pobres, de entre 300 y 400 pesos. Así como hecho, logramos varios acuerdos que van a beneficiar a todas y todos los trabajadores.
¿Qué pasó con el tema de las bases, de las definitividades que ustedes solicitaban?
En ese rubro también hubo acuerdo. Vamos a fincar la ruta jurídica y administrativa para que se otorguen, y vamos a caminar. Por eso es la idea de este paso de los meses para que se gestione.
En Ciudad Niñez específicamente, ¿qué va a suceder?
Bien, en Ciudad Niñez estamos esperando el dictamen ya de Protección Civil y también de un colegio de arquitectos para la intervención a fondo, pero por lo pronto se están atendiendo los más urgentes. Por ejemplo, ya tenemos un plazo de un mes para que esté todos los extintores al 100%, no nada más ahí, sino en todo el DIF. Sí. Entre otras.
¿Qué mejoras, bueno, acabas de mencionar algunas, pero qué mejoras habrá en los centros de trabajo?
Eso es muy importante, porque fíjate, y aquí reconozco a mi autoridad que están haciendo un esfuerzo, no solamente se centrando en Ciudad Niñez, sino también va a ser intervenido Cien Corazones, Bugambilas, en general todos los centros van a ser intervenidos para mejorar las instalaciones, y esto no solamente beneficia al trabajador que está ahí laborando, sino también a los usuarios. Esto es un plan integral y muy ambicioso, por eso reconozco la buena voluntad, y pues evidentemente ellos tendrán que hacer la gestión ante las instancias correspondientes para que se den estas mejoras.
¿Estos centros de trabajo qué deficiencias tenían? ¿Qué van a resolver?
Mira, de fondo serían pues falta de mantenimiento, algunas de tuberías, drenajes, pintura, muebles, mobiliario. Esa es la parte que vamos a atender para que sea un TIP Jalisco, una casa digna para todas y todos los jaliscienses.
¿Un aumento salarial no se contempló en esta mesa de negociación?
No estaba en la mesa. Nosotros ya tuvimos un aumento que lo otorgó el gobernador del 6%, lo tuvimos este año, y ese rubro no estaba en esta demanda.
¿Cuándo se vuelven a reunir para evaluar los resultados?
Es muy importante esto que comentas, Víctor. La jueza nos dio también, pues dentro de esa plazo también va a estar al pendiente de que se vayan cumpliendo, y vamos a tener nosotros informes bipartitas que se les estarán entregado cada 15 días para ir viendo el avance de estas negociaciones.
¿Tenían pendiente también algunas denuncias de acoso laboral? ¿Eso cómo se resolvió? ¿Qué les dijo la jueza?
Bien, en ese sentido nosotros también acordamos hacer un programa de prevención y cultura de paz para darle una tranquilidad, paz a todos los trabajadores, y no solamente en ese tema, sino que pretendemos ser, junto con la autoridad, un modelo a seguir de lo que se va a vivir ya de aquí en adelante, y estoy seguro que será en DIF Jalisco.
¿Cómo funciona el modelo de paz?
Vamos a trabajar en eso, sindicato junto con gobierno, para hacer las medidas preventivas, y en su caso, como lo mencionó mi directora muy bien, pues quien tenga así la denuncia, se les dé el canal y el seguimiento correspondiente para lograr que se resuelva.
¿Un tipo de justicia alternativa?
Pues yo no tendría el término correcto, pero sí que tengan una opción de dónde y cómo seguirlo, y también la idea es de programas preventivos, eso es muy importante. Para evitar que se desate.
Eduardo, ¿pero en qué consistía este acoso laboral? ¿Qué, digamos, malas prácticas estaban detectando?
Bien, pues en relación al sentido de cómo se daba el trato hacia los trabajadores, entiendo también que había una presión por la falta de insumos y demás, y eso es lo que nosotros estamos pues tratando de evitar. Dentro de nuestro contrato también está establecido el que debe haber una buena relación trabajador-patrón, patrón-trabajador, y eso es lo que nosotros pretendemos. Que nadie pues trate de llevar más allá de la línea del respeto, el trato que debe haber entre nosotros. Y si así sea, pues va a ser observado.
Muy bien. Hoy por lo pronto entonces trabajan todos con normalidad y no hay ningún tipo de señales como las banderas que se instalaron al principio de este conflicto.
Exacto, Víctor. Hoy DIF está trabajando al 100% de manera normal. No hay banderas. Estamos en espera y esperanzados a que este conflicto aquí inició ya su resolución. Si así no fuera, pues estaríamos informándoles.
Eduardo, ustedes pusieron las banderas de manera anticipada. Esa es una irregularidad, ¿no?
No, no lo es. Sí, la puso el sindicato, pero no es una irregularidad. No está penalizado, ni mucho menos. Así, si no, no lo hubiera hecho saber la jueza.
Bien. Entonces, llegan a estos primeros acuerdos y el plazo es de 3 meses.
Es correcto, Griselda.
Muy bien. Pues enhorabuena por esta noticia. Lo importante es que ustedes queden satisfechos, pero que además la población no sea desatendida en ninguna de las actividades que ofrece y servicios que ofrece el DIF Jalisco.
Así es. Es muy importante. La verdad que, al final de cuentas, el objetivo de la autoridad y el sindicato es el mismo, que Jalisco, los jaliscienses tengan una buena atención y, pues, por tu conducto y tu programa, decirle a la sociedad que esté tranquila, que vamos a hacer acuerdos y que vamos a revisarlos, y sobre todo que pues vamos a estar garantes de que se les dé una buena atención. Y también por este medio quiero agradecer a todos mis compañeros sindicalizados el apoyo incondicional que me mostraron, al comité que tengo, darle mi más sincero agradecimiento por este apoyo tan grande que tuvimos.
Bien, pues muchísimas gracias por la conversación con el auditorio de Radio Metrópoli. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes y estamos a la orden.
Gracias. Eduardo Medrano es secretario general del Sindicato de Trabajadores del DIF Jalisco.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, queda participación de usted. Nos dicen que en la Azucena, en el Salto Jalisco, dice, no tenemos agua desde hace una semana. Necesitan que le cierren la carretera, yo creo, es lo que dice Robert en su comentario, molesto pues por la falta de agua en la Azucena. En el tema de las rentas, de lo que nos decía José Luis Jiménez Castro, dice Francisco Gómez, quien está en Reno, Nevada, acerca del tema con las rentas de las casas, yo estoy de acuerdo, pues yo tenía una casa en renta y cuando se venció el tiempo de renta pedí la casa y los renteros se llevaron hasta el tinaco, puertas, no es justo lo que hacen con las casas, dice en su experiencia. Ismael Rodríguez dice, muchos arrendatarios pretenden quedarse con las propiedades y además no cuidan, es mejor contratar abogados que les cobren la renta, es lo que refiere este mensaje. Y sobre el tema del celular, que se daba a conocer también hace unos minutos, dice Blanca Rubalcaba, el celular, tablet y computadora son unas niñeras actuales, eso pues en relación a las personas que los sueltan a los más chiquitos, a los bebés, para que puedan comer, para que estén entretenidos, cuando no sería lo ideal. Dice aquí, mi reporte es el siguiente, desde Río Blanco por Avenida San Isidro hasta Prolongación Parres Arias Bosques del Centinela 2, están apagadas las luminarias desde el sábado, asimismo varios baches por la misma Avenida San Isidro, carriles centrales y laterales, a ver si por medio de ustedes Zapopan hace una reparación y agradezco las atenciones. Te voy a recomendar que lo hagas con fotografías de preferencia en el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. La parte más eficaz de este sistema es que un robot te contesta, se deriva el mensaje de manera directa al área que está encargada de resolverlo y te pueden atender. Así que te lo voy a compartir para que de una vez lo tengas a la mano y nos ayudes a hacer tu reporte. Con el folio podemos incluso rastrear el caso con el municipio de Zapopan. Alfonso, muchísimas gracias por el reporte, la denuncia en este espacio.
Que le dábamos a conocer en el noticiero de las 8 de la mañana esta propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella está interesada en, digamos, hacer una consulta sobre el uso de Internet, de la inteligencia artificial en niños, niñas y adolescentes. Dice que se consultará, por supuesto, especialistas para saber qué tanto o hasta dónde están los límites en este caso. Para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica a Tessy Solinís. Ella es escritora y educadora. Y quisiéramos, Tessy, conocer tu opinión. Ya la hemos escuchado en otras ocasiones en las entrevistas en las que has tenido aquí con Radio Metrópoli. Pero platícanos, ¿cómo lo ves? ¿Es necesaria esta consulta? ¿Es necesario este debate?
Hola, muy buenos días, Gris, Víctor. Un gusto estar con ustedes. Pues a mí me da personalmente mucho gusto que se ponga sobre la mesa el tema, que en esas instancias de gobierno se considere, porque implica forzosamente que otras órdenes de gobierno, que en todos los rincones del país se revise el consumo de o el tiempo que los niños, las niñas y los adolescentes pasan en las redes sociales frente a un teléfono y las horas invertidas en pantalla.
¿Cuál es la experiencia que tú tienes y cuál debería, digamos, ser la edad en la que los niños no deberían consumir este internet? Y sobre todo, conociendo los riesgos, dice la presidenta que el objetivo de esta iniciativa es construir una regulación que será enviada al Congreso de la Unión precisamente para que se tomen cartas en el asunto. Pero ¿hasta dónde, digamos, se atentaría contra las libertades?
A mí me parece que regularlo no implica limitar los derechos que pudieran tener las infancias a acceder a la información, porque hay otras vías de obtener esos datos, sobre todo en su formación escolar, que es alguno de los argumentos que de pronto se esgrimen. Lo que sí me parece importante es que también los radioescuchas, todos reflexionemos acerca del uso que tenemos en las familias de los celulares y cómo a lo mejor por cuestiones de seguridad que de pronto se vuelve en nuestra contra, hemos accedido a darles dispositivos móviles a las infancias con con la realidad de querer saber en dónde están nuestros hijos. Sin embargo, el tiempo que pasan nuestras infancias frente a los celulares no tiene que ver forzosamente con esos periodos de traslado de un centro escolar a la casa, por ejemplo, o si salen alguna tarea o un apoyo a la familia. Lo que está sucediendo ahora tiene que ver más con cuestiones de salud mental, de acoso cibernético. Los especialistas establecen que el cerebro, la madurez del cerebro en las infancias, en las juventudes, para poder tener acceso a redes sociales y a dispositivos móviles, es a partir de los 16 años. Sin embargo, en nuestro país, en nuestra comunidad y en nuestras familias, los niños tienen el celular incluso en etapas muy tempranas y usamos los celulares para entretener a los niños porque no queremos que molesten a nuestras actividades de adultos, y eso puede ser en casa, en un restaurante, en el supermercado. Solo basta poner atención, y yo aquí también pongo la reflexión sobre la mesa. Si nosotros queremos que nuestros niños estén seguros y nos avisen en dónde se encuentran, y por eso tienen el celular, entonces también tendríamos que demandar una comunidad mucho más segura que no limite a que utilicemos los celulares para ese propósito.
Tessy, ¿qué crees que ocurriría si el gobierno impusiera la normatividad, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que no quiere que ocurra? Y no sé si también tenemos el contraste de que, de ser solamente una consulta, una resolución que puedan decidir autoridades educativas o los padres de familia, sea una llamada de atención que pueda ser sujeta a que la cumpla quien quiera hacerlo.
Pues yo creo que en este país históricamente esas invitaciones a que quien quiera cumplirlo lo cumpla, pues, ¿cuántas personas no pagan o pagamos nuestras responsabilidades tributarias, ¿no? De pronto, dejarlo así, pues es una materia de discusión, porque también una imposición tampoco nos viene bien. Lo que tendríamos que hacer es estar abiertos a la reflexión y decir qué ventajas y qué desventajas ofrece. Y la realidad, y esto lo hemos discutido incluso en esa mesa de Radio Metrópoli, es que las nuevas generaciones están perdiendo habilidades cognitivas importantes por estar conectados al celular. Entonces, como familia, deberíamos valorar no solamente el tiempo que pasan los niños, sino también los adultos. Y, por ejemplo, aquí hay una cosa muy importante. La Secretaría de Educación Federal, Estatal, tendría que revisar que muchas de las acciones y de las actividades que se establecen se suban en sus plataformas puedan ser de otro modo. Ya hay países que están tomando regulaciones y limitaciones en el uso de dispositivos móviles y que han cambiado sus metodologías escolares para que no dependan de un celular, de una tablet o de una computadora para que los niños aprendan. A mí me parece eso lo más valioso, que podamos desde el conocimiento retomar otras actividades que teníamos antes para aprender.
¿Cuáles son tus recomendaciones con tu trayectoria, con tu experiencia, con la cercanía con, tanto con niños como padres de familia respecto a la tecnología, a Internet, a la inteligencia artificial?
Pareciera que tenemos la mano ya diseñada para sostener de manera permanente el celular. Y no importa que estemos en casa, vamos de una habitación a otra con el celular. En mi caso, que soy adicta a Radio Metrópoli, estoy oyendo el radio y me meto a bañar y estoy en la cocina y bueno. Pero, a ver, seamos conscientes todo el tiempo y podamos ser capaces de identificar en qué cosas sí y en qué cosas no. Recordemos que los dispositivos móviles para las infancias no son solamente un teléfono, no nada más es una televisión, sino es una puerta abierta a contenidos inadecuados que pueden vulnerar muchas cosas en su desarrollo. Entonces, en la experiencia que tenemos los adultos que convivimos con jóvenes, con adolescentes y con las infancias, tenemos que limitar su uso porque podemos escuchar la música, sí, pero sin tener el teléfono a la mano, porque podemos dejar de ver una serie, TikTok, etcétera, para ponernos a leer, para platicar, para cocinar en familia. Eso que parece volver al pasado implica mejorar nuestro futuro y solo es poner atención para cambiar nuestras dinámicas de convivencia.
Bien. Tessy, como siempre, agradecidas por tu participación, agradecidos por tu participación. Gracias por la escucha desde hace mucho tiempo y la preferencia de Radio Metrópoli y esperamos verte pronto aquí en esta cabina.
Que ojalá no se me cure esa adicción, pero que podamos revisarla nosotras.
De acuerdo. Un abrazo, Tessy.
Gracias, Tessy.
Tessy Solinis.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, nos quedan unos últimos mensajes para compartir con usted. Por ejemplo, aquí dice Avenida Revolución de Lázaro Cárdenas hacia la calzada. Los semáforos están desincronizados para que se atienda por parte de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad. Y otro de los mensajes dice Lucía, les mando esto para que vean lo que está pasando en Dinamarca. Muchas gracias. Otro dice, yo me trepecé en mi casa por ir viendo el iPad. Fractura de muñeca, dice el accidente.
Qué barbaridad.
Por ir con el aparato en la mano.
María García, el gobernador pide ayuda federal. Ojalá que le manden ese recurso, pero etiquetado. Que sea solo para arreglar el problema del agua. Beatriz Mora, hay mucha gente abusiva respecto a las rentas. Un conocido tuvo que dejar a las personas que se metieron a su casa, dizque rentar, un año en el departamento para que pudieran irse.
Vaya, pues, mal acuerdo y que le afectó tanto. Otro más dice, sobre los celulares en los niños, ya con el registro de los celulares solo los adultos pueden registrar uno. Ahí ya podemos decir a los niños y adolescentes, no puedes tener un celular, ya lo hemos visto antes, queremos que los maestros les quiten el celular, pero los padres se los dimos. A mí me pasó con mi nieta, se portó muy mal, le dije a mi nuera, quítale el celular y me dijo que yo se lo quitara, es lo que dice María Hernández en su comentario. Entonces, es no quererse ser responsable del problema, ahí está la consecuencia. También pienso un poco que el sector educativo se confió y dijo, ah, pues aquí está, y en vez de comprar computadoras o yo modernizarme, que traigan su teléfono. Tal vez una buena estrategia, pero mal empleada.
Es que es una herramienta muy útil, pero creo que ni los adultos sabemos usarlo.
Sí.
Y en materia de educación, la educación y la crianza implica responsabilidad y límites, y hay muchos papás incapaces de poner un solo límite a sus hijos.
Sí, y mucha tecnología no tiene como los candados que quisiéramos para que no se pudiera entrar a todo, porque tienen que ser casi celulares, algunos de muy alta gama, o que sepa la persona manejarlos, y ahí está el problema. Es un asunto tecnológico bastante complejo, pero qué bueno que ya se está debatiendo, ¿no?
¿Ya desayunaste?
Desayuné tacos de aguacate nada más, porque no traía casi nada.
Bueno, pero ahí va algo de proteína.
Ahí va.
Bueno, nos vamos al noticiero.